Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre y podemos comprobarlo el día de hoy y cada día de nuestras vidas. Dice en su palabra que su misericordia se renueva para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, cada nuevo día. Qué grande es su fidelidad. Por esa fidelidad suya es que su misericordia se renueva. Hay perdón, hay gracia, hay favor de Dios para nosotros. Y gracia significa precisamente que Dios nos da más allá de lo que merecemos, aún más de lo que podamos pedir o entender. Él va mucho más allá. Sabe, nosotros no somos merecedores de que Dios nos mire, de que Dios nos escuche. Sin embargo, Él nos ama tanto que no puede dejar de mirarnos, que no puede dejar de escucharnos. Aunque nosotros hayamos sido pecadores, Él esté allí con su brazo extendido para con nosotros. Solo el pecado puede separarnos de Dios, pero su amor venció el pecado. Tanto fue su amor por nosotros que Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se entregó en aquella cruz por nosotros. Y por eso hoy podemos decirle gracias, Dios. Gracias por la salvación de mi alma, gracias por el perdón de mis pecados. Y te invito a que puedas estar de pie creyendo que ya Dios está mirando, que las ventanas de los cielos están abiertas. Y nos imaginamos cómo el cielo se abre hoy, cómo tú, papá, nos miras. Y nos miras con amor, nos miras con agrado. Cómo tú, Jesús, estás a la diestra del Padre y cómo intercedes por nosotros. Cómo le dices al Padre al oído, allí está tu iglesia, tus hijos. Por ellos fui, por amor a ti, me entregué en aquella cruz, por amor a ellos, para que podamos estar juntos, para que podamos ser uno. Gracias, Jesús. Gracias porque es imposible para nosotros, pero tú lo hiciste posible. Gracias porque aún es imposible para nosotros el poder mantenernos firmes, pero tú enviaste a tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por hablar a mi vida, a mi corazón. Gracias, 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 Espíritu Santo de Dios. Hoy adoramos el nombre que es sobre todo nombre. Hoy adoramos el Dios que nos creó, al Dios que nos dio vida, al Dios que nos sostiene, al Dios que le da propósito a nuestra vida, al Dios que nos permite vivir, vivir de verdad. Tu palabra declara que el que vive ese te da alabanza, Señor. Y nosotros que hemos sido vivificados en ti, Jesús, hoy te adoramos, hoy damos alabanza a tu nombre, hoy declaramos eres poderoso, eres grandioso, eres magnífico, eres asombroso, Dios. Eres el Dios que hace maravillas, eres el Dios que hace milagros, eres el Dios que hace prodigios, eres el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Tú, oh Dios bueno y maravilloso, nos vistes perdidos en pecado, nos vistes perdidos, tristes, angustiados, en ruinas, y nos llamaste y nos limpiaste, nos purificaste. Nos has redimido, Jesús, con tu sangre. Nos has llamado hijos de Dios. Y por eso hoy, Jesús, honramos tu nombre. Y por eso hoy nos postramos aquí, en la tierra. Desde este confín de la tierra, hoy nos presentamos en el cielo y rendimos adoración al Rey.
Sobre este altar quebrantado, vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti mi adoración.
voz de nuestro corazón sea agradecimiento a ti, sea adoración a ti. Oh, aleluya, te honramos, Jesús. Te adoramos, santo, santo, santo. Oh, hermoso Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te honramos, Padre. Oh, magnífico eres, precioso eres. Oh, gracias, 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 Jesús, por tu sangre. Gracias, Jesús, por la redención. Gracias, Jesús, por la libertad. Gracias, Jesús, porque podemos confiar en tu voz que escrita está. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra no es un libro de prohibiciones. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra es esa guía, es esa luz que nos indica el camino correcto, que nos indica cómo vivir una vida abundante. Porque para eso viniste, Jesús, para que tengamos vida y vida en abundancia. En ocasiones nos imaginamos que el propósito es vivir aquí en la tierra con prohibiciones para entonces poder llegar al cielo. Y lo que puedo entender de la palabra no es eso. La palabra de Dios está, es para que podamos vivir aquí en la tierra con paz, con gozo, con tranquilidad. Aunque la palabra dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, hay cicatrices, hay marcas en nuestro corazón que no recuerda de dónde Dios nos sacó. Y hoy podemos ser testigos que una vida sin Dios, que una vida en desobediencia a su palabra, trae tristeza, trae ansiedad, trae angustia. Pero una vida obediente a Dios trae paz, trae gozo, trae bendición. Y si tú no lo puedes ver de esa forma, pues escucha lo que dice la palabra de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Gloria a ti, porque eres tú, Dios mismo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, el Dios que nos restauró, el Dios que dio su vida por nosotros. Dios mismo, repite conmigo, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que me llamó a su gloria eterna. Me amas tú. Aún en la tormenta. escogido. Sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy llamado por Dios.
Gracias, Señor, por ser el Dios de toda nuestra provisión. Padre, te damos gracias porque en medio de cada situación de nuestra vida, tú has sido nuestro proveedor, Señor, y confiamos que siempre lo serás. Confiamos en que así será, Señor, porque tu palabra nos dice que no hay otro Dios fuera de ti quien pueda salvar. Y hemos comprobado, Señor, hemos experimentado en distintas etapas o momentos de nuestras vidas que tú has sido ese Dios proveedor, ese Dios que has suplido para todas nuestras necesidades. Tal vez en ocasiones hemos sentido, Señor, el dardo de la escasez. Tal vez en momentos hemos sentido, Señor, que nuestras fuerzas desfallecen, Señor, a causa de no ver lo que necesitamos a mano. Pero gracias, Señor, porque tú siempre bastas. Gracias, Padre, porque tú siempre llegas a tiempo. Y en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, a pesar de los momentos difíciles que podemos estar viviendo, a pesar de la dura economía, a pesar de todas y cada una de las adversidades que podemos estar viviendo, hoy, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, tomamos este momento de nuestro tiempo de adoración a ti para consagrar nuestras ofrendas y diezmos. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por el alimento, por el calzado, por el vestido, por el techo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas para trabajar, la inteligencia, la habilidad, la capacidad, Señor. Gracias porque eres tú quien nos provees para todas las necesidades de nuestras familias. Y aunque tal vez, Señor, en este tiempo no podamos consagrar ofrendas o diezmos, en el nombre de Jesús, Señor, confiamos en ti, en que tú proveerás para nuestras necesidades. Padre, confiamos en ti, en que nada nos faltará. Y que en el nombre de Jesús, Señor, pronto, 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 muy pronto, tú proveerás para poder participar de la alegría, el gozo y la dicha de consagrar y presentar diezmos y ofrendas a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y confiamos en ti. En el nombre de Jesús.
Más de lo que pida o entienda, conforme a tu poder que obrando está, me bastará. Más de lo que pida o entienda, conforme a tu poder obrando está.
Pasa.
como tú eres el único Dios que basta, Señor, hoy pedimos que en este momento, Padre, nuestros corazones puedan ser un terreno fértil para que tu palabra pueda ser ministrada y sembrada. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú que eres el Dios de toda provisión material, nos provea, Señor, de esas riquezas espirituales que tú tienes en gloria, escogidas y preparadas para cada uno de nosotros. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nos sentamos a la mesa para nuestro alimento espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda a que nuestros corazones puedan estar dispuestos hoy, podamos tener buen apetito, Señor, para que nuestra alma, Señor, pueda ser alimentada, pueda ser no solamente satisfecha y saciada su hambre, sino que pueda ser alimentada, pueda ser fortalecida, pueda ser nutrida, Señor, y que podamos crecer a la medida y a la estatura de esa persona, de ese hombre, de esa mujer que tú quieres hacer de cada uno de nosotros. Que en el nombre de Jesús, Señor, nuestras circunstancias personales, todo lo que pueda querer utilizar el enemigo para robar la paz y la tranquilidad en este momento, pueda quedar inoperante, inhabilitado. Y en el nombre de Jesús, Señor, tu presencia, que lo es todo y lo llena todo, hoy llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza, la gloria, la honra y la exaltación. Aleluya. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 19. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 19. Y no quiero dar inicio en esta mañana al mensaje sin dar la bienvenida a toda persona que nos visite en esta ocasión. Declarar la bendición del Dios Todopoderoso sobre su vida de una manera muy especial. Que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar a tu corazón, obrar en tu vida, pueda hacerte entender los planes que tiene para ti, las bendiciones que Él y solo Él ha preparado para tu vida, no solamente en este tiempo, sino desde antes de que nacieras. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, dice: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Una vez más, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios añade bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Quién recuerda cómo era tomar una fotografía antes de la era de la fotografía digital? Claro, obviamente las personas más jóvenes, los que tienen tal vez 20 años, ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. Pero antes de esta era de los teléfonos inteligentes y sus avanzadas cámaras, era un gran contratiempo tomar fotos. ¿A qué me refiero? Uno tenía que tener la cámara, que comprar la cámara. Pero las cámaras, uno tenía que colocarle un rollito de película, que venían de muchos modelos, de distintos modelos. Por lo general, esos rollitos de película venían con una cantidad limitada de fotografías que se podían tomar. Por lo general venían de 12, de 24 o de 36 fotos. Eso era lo único que uno podía tomar por cada rollito, según la cantidad. Y obviamente eso tenía un costo que no era muy barato que se dijera tampoco. Pero eso no era lo peor. Lo peor, después de tomar la foto, era que se tenía que llevar el rollito de película, de foto, de película fotográfica, había que llevarlo a un laboratorio de revelado. Y en ese laboratorio uno tenía obviamente que pagar también para que le entregaran a uno las fotos, las fotografías reveladas, pero no sé si quienes tuvieron que hacerlo les pasaba. Venía un tiempo, un momento de suspenso, como en las películas cuando se toca una música de suspenso, cuando le iban a entregar a uno la foto, porque entonces uno no sabía exactamente cuántas fotos habían quedado buenas. Si habían quedado temblorosas, había gente que tenían un pulso terrible y al momento de tomar la foto les temblaba la mano y las fotos no se distinguía a nadie porque movía mucho la cámara. El otro problema que había era que mucha gente tomaba una foto grupal y aparecía mucha gente sin cabeza. En ocasiones había gente que quería tomar, no sé, una foto aquí, esta parte central, y resulta ser que la tomaban mirando por otro lado. Y así, una serie de cosas. Y al final de cuentas, en muchas ocasiones, digamos, de un rollito de película de 36 fotos, solamente servían tal vez 8 o 5. En algunos casos salían la mayoría buenas. En fin, era una aventura tomar fotos en aquel tiempo. A ese tipo de fotografía se le llamaba análoga, o se le llama análoga. Y como decía hace un momento, se tomaban esas fotos con rollos o cartuchos de película fotográfica. Esos cartuchos o esos rollos de película fotográfica eran o son un papel especial que es muy sensible a la luz. Pero pasa algo muy interesante con este proceso de captura fotográfica en los rollitos estos de película o en este papel de película fotográfica. Y es que la imagen, cuando uno dispara, uno le da al obturador de la cámara para que tome la foto, la imagen queda grabada en el rollo de película, se le dice negativo. ¿Por qué se le llama negativo? Porque los colores quedan impresos en el papel de forma inversa a los colores reales. Es decir, digamos, yo estoy vestido con este pantalón negro y esta camisa blanca. En el rollito de película fotográfica quedan los colores invertidos. El negro aparece blanco y el blanco aparece negro. Y ahí depende si es a color el rollo de película o en blanco y negro, los distintos colores que puedan haber en la foto, en el rollito de película, aparecen en distintos tonos, pero siempre de forma invertida. Por eso se le llama en negativo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se lleva el rollo de película al laboratorio de revelado fotográfico, se pasa, la película se libera, la película se destapa en un cuarto oscuro, un cuarto que tiene muy poca o nada de luz. Simplemente hay una luz especial, que suele ser roja, muy baja, muy tenue, y luego se expone la película, el rollito de película fotográfica se expone a una luz especial para entonces convertir aquella imagen en negativo en una imagen en positivo, la cual se traspasa al papel de fotografía para entonces entregarle al cliente o al usuario la foto real que tomó, la captura del momento específico que tomó. Y entonces, aunque en el negativo yo aparezca con un pantalón tal vez blanco y una camisa negra con pinticas así, medio blancas, cuando me entregan mi fotografía, yo voy a verme con un pantalón negro y una camisa blanca. Porque la imagen que fue tomada en negativo simplemente sirvió como vehículo para entregarme a mí una fotografía, un recuerdo, el momento específico con los colores reales del momento en que yo tomé la foto. De esta forma entonces, una imagen en negativo en el rollo de película fotográfico se convierte en una imagen en positivo en el papel de la fotografía. Toda esta analogía que acabo de hablar con respecto a las fotos pasa de forma muy similar en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Nosotros solemos ser víctimas de la injusticia. Mire, no importa que seamos malos o buenos. Toda persona en algún momento de su vida pasa por momentos de injusticia. Repito, no importa que seamos personas malas o buenas. El asunto es que Dios quiere hacer que las injusticias que nosotros vivimos terminen siendo algo positivo para nosotros. Ese es el propósito de Dios. Repito, todos sufrimos injusticias en algún momento de nuestras vidas. Gente que nos ataca con palabras o acciones sin que hayamos realmente hecho algo que cause o que provoque tal actitud. Gente que de la nada habla mal de ti. Gente que de la nada inventa cosas. Gente que de la nada te involucra en situaciones que tú ni siquiera tal vez estabas remotamente cercano, pero lo haces de igual forma y eso se convierte en una injusticia en tu contra. De esta forma entonces nosotros somos maltratados, ignorados, humillados o simplemente la gente toma ventaja de nosotros, se aprovecha, como decía el Chapulín Colorado, se aprovechan de nuestra nobleza. Se aprovechan de tal vez el buen corazón que podamos tener o de nuestra ingenuidad. Y obviamente cuando alguien se aprovecha de nuestro buen corazón o de nuestra ingenuidad, están siendo injustos con nosotros porque tal vez nos están quitando algo que no sabíamos que lo íbamos a perder. También es posible que en muchas ocasiones pasemos por momentos de dolor que son cosas también como llevándolo al contexto de la analogía del inicio, que son cosas que también nos hacen sufrir, digamos una enfermedad, problema familiar, una situación de abandono, todas esas cosas que pueden ser dolorosas en nuestra vida y que podemos asimilar, entender como que son injustas para nosotros, porque decimos, yo no me merezco esto. O bueno, o tal vez sí lo merezco porque no he sido la mejor persona del mundo, pero ¿hasta cuándo voy a estar sufriendo lo mismo? Repito, todas esas situaciones, Dios quiere hacer que terminen siendo algo positivo en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros tomemos todos esos momentos negativos y los pasemos por la luz especial de Jesucristo. Por la luz del Evangelio de Jesucristo, para que puedan convertirse en procesos que terminen siendo positivos para nosotros. Esto es, o es decir, una foto a todo color de la vida para la cual fuimos nosotros creados. Toda injusticia, todo momento difícil puede convertirse en algo positivo para nuestras vidas. Debemos recordar siempre que cuando somos tratados injustamente, el Señor está de nuestro lado. No existe pecado tal vez que Dios juzgue más duramente como quizás el pecado del orgullo. Mire, Nabucodonosor, dice la Biblia, que perdió su cordura por el pecado del orgullo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, mira, soy yo el que te he dado toda esta grandeza a un rey pagano, a un rey que era absoluta y totalmente pagano, pero Dios le envió a decir por medio de un profeta: no te alabes mucho, no te exaltes mucho, porque soy yo el que te he dado toda esta grandeza, porque yo soy el que quito y que pongo reyes. Y tiempo después, Nabucodonosor, paseando por el terrado de su palacio, viendo la gran Babilonia que había edificado y construido, dijo: qué bello, qué gran el imperio que he construido. Y en ese momento dice la Biblia que su mente se convirtió como la de un animal, una bestia salvaje, al punto que después de ser el rey lo echaron en una cisterna porque no podían controlarlo ni dominarlo. Su corazón se volvió como el de una bestia salvaje porque atacaba a todo el mundo. Y pasó un tiempo así, y en algún momento determinado tuvo un momento de lucidez y clamó al Dios que le había dicho: no te exaltes. Y él después testifica de todo eso en el libro de Daniel. Dios castiga de forma severa el pecado del orgullo. Pero si hay un pecado que incluso es un poco más severamente castigado por Dios, es el de aquella persona que comete injusticia. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo, por lo general, para nosotros es un pecado que cometemos en contra de nosotros mismos. Sí, porque nosotros podemos ser orgullosos y tal vez en algún momento menospreciar a alguien. Pero en muchas ocasiones el orgullo nos lleva a ser injustos con otras personas. Porque hay gente que no se merece el trato que yo le doy. Y cuando yo ataco, cuando yo soy injusto con uno de los pequeñitos del Señor, el Señor Jesús dice: mejor le fuera a esa persona que se atara una piedra de molino en el cuello y se echara en el mar, que hacer caer a uno de mis pequeñitos, dice Jesús. Entonces, el orgullo, la injusticia, es algo que Dios mira con mucho detenimiento y que no está dispuesto a pasar por alto. Y nosotros tenemos que entender eso. Cuando nosotros somos víctimas de la injusticia o de personas que son injustas con nosotros, tenemos que entender que Dios no se olvida de lo que a ti te están haciendo. Nunca, jamás. Pero es importante que nosotros nos cuidemos de no caer en la trampa de cometer injusticia cuando estamos tratando de responder a una injusticia que nos están haciendo. Porque ese es nuestro problema. Y por eso es que no vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Porque cuando somos víctimas de una injusticia, entonces decimos: ah, bueno, entonces conmigo lo están haciendo, yo lo voy a hacer también. Ni creas que se me va a olvidar. Por eso la Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero cuando yo agarro y yo tomo venganza, cuando yo digo: me hiciste una injusticia, yo voy a ser injusto contigo también, porque tú lo hiciste conmigo, porque lo que es igual no es trampa, dice un dicho por aquí popular. Entonces yo estoy quitándole a Dios el derecho de defenderme. Porque yo estoy tomando la justicia por mis propias manos. La justicia que le corresponde a Dios hacer a favor mío. Repito, por eso es que es importante que nosotros nos cuidemos de no caer en la trampa de cometer una injusticia cuando estamos tratando de responder o resolver una injusticia en la cual nosotros fuimos víctimas. Porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Mire, vamos a leer por un momento Primera de Pedro, capítulo 4, pero vamos a leer los versos 12 al 18. Desde el verso 12 hasta el verso 18, los versos previos a nuestro pasaje. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence si no glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Este pasaje nos habla precisamente de esto que vengo hablando hasta el momento, en este primer punto que estoy tratando con respecto a esto de que somos víctimas de la injusticia. Pedro comienza diciendo que no nos sorprendamos de las pruebas, de las dificultades que hemos sufrido, o que venimos sufriendo, o que podemos sufrir, o que podremos llegar a sufrir, o de las que estás sufriendo en el momento, o de las que has sufrido en el pasado. No nos debemos sorprender por esos problemas, por esas circunstancias, y pensar que, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué cosa tan extraña, estas cosas nomás que me pasan a mí? No. Pero Pedro acota, Pedro deja claro que los sufrimientos, los cuales no nos deben extrañar, son aquellos que son producto de nuestra fe en Jesucristo. Cuando a ti te tratan de forma injusta porque le sirves a Dios, cuando a ti hacen una injusticia, cuando a ti de ti hablan mal, cuando a ti te atacan porque no estás dispuesto a hacer lo mismo que hace la gente del mundo, en esos casos tú no debes sorprenderte. Pero cuando tú eres atacado, digamos, como dice aquí en el verso 14, perdón, 15, que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometerse en lo ajeno. Es decir, si de ti hablan y te acusan de que tú te robaste algo y en realidad te lo robaste, no están tratándote injustamente. Mire, a veces hay gente que se molesta, se ofende, porque dicen de esa persona, es que tú dijiste una mentira de mí. Yo, por favor, jamás. Y sí, sí habló una mentira de ti, pero ellos se ofenden. Y creen que los están tratando injustamente porque los están acusando de algo que no hicieron, cuando en realidad sí lo hicieron. Y por eso tenemos nosotros que aprender a definir bien lo que es una injusticia en mi contra y lo que no lo es. Porque a veces, en muchas ocasiones, nos ponemos en el papel de la víctima, usurpamos el papel de víctima y decimos, es que están siendo injustos conmigo, y no están siendo injustos contigo, están siendo justos, más bien muy poco, porque has sido grosero, altanero, pendenciero, has sido mentiroso, has sido engañador, y muchas de esas cosas tu familia o tus amigos han pasado por alto, más que nada porque te aman. Entonces, si se quieren, esas personas no están siendo injustas contigo, están siendo injustos con ellos. Porque la justicia se trata de dar a cada quien lo que corresponde. Jesús dijo, hablando de justicia, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué se le daba a César? ¿En qué contexto hablaba Jesús? Jesús decía, la ley romana decía que había que presentar un impuesto al imperio romano. Pues bien, había que toda persona, todo ciudadano, toda persona que vivía dentro de los límites del Imperio Romano, tenía que pagar ese impuesto. Eso era lo que le correspondía al César por la ley. Pero Jesús también dijo, pero dale a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Qué correspondía a Dios? Ofrendar en el templo. ¿Qué correspondía a Dios? Presentar sus diezmos. ¿Qué correspondía a Dios? Ir al templo. ¿Qué correspondía a Dios? Dar alabanzas a Dios en el templo. ¿Qué correspondía a Dios? Tener una vida de integridad ante Dios. ¿Qué correspondía a Dios? Actuar de forma benévola con el prójimo. Entonces Jesús dijo, dale al César lo que es del César, porque eso es lo justo, y dale a Dios lo que es de Dios, porque eso es lo justo. Cuando yo no le doy a Dios lo que es de Dios, yo estoy siendo injusto. Cuando yo no cumplo con las leyes, yo estoy siendo injusto. Entonces, como cristianos, tenemos que aprender a evaluarnos nosotros mismos. Y desde hace mucho tiempo yo he llegado a la conclusión que si de algo padecemos de forma colectiva los cristianos en el mundo entero, es de una epidemia o de una pandemia de una incapacidad de reconocer quiénes somos nosotros mismos. Nos cuesta un montón reconocer quiénes somos nosotros mismos o cómo somos nosotros mismos, cuáles son nuestros defectos y nuestras fallas. La gente nos las dice y somos, como decía Cookie, como lagartijos, nos entra por un oído y nos sale por el otro completico, porque por el corazón no pasa, por la mente no pasa lo que escuchamos que la gente dice de nosotros. Y por eso es que la Biblia dice que ahora vemos oscuramente como por espejo. El espejo de los tiempos bíblicos no era el espejo moderno de vidrio nuestro, era una lámina de bronce muy pulido, donde la gente, la imagen que veía no era una imagen totalmente clara, que tú te podías ver la mínima espinilla o el mínimo barrito, el mínimo punto negro que tenías en el rostro. Por eso Pablo dice, ahora vemos como por espejo oscuramente, pero cuando estemos en la presencia de Dios, ese va a ser otro cuento. Ahí sí vamos a vernos realmente como la gente nos conoció. Es decir, yo es que yo no soy tan malo como dice mi familia. No, papita, no, papito, no, mamita. Deja que llegue ahí a la presencia de Dios y ahí te vais a dar cuenta en verdad quién soy. Ahí te vais a dar cuenta quién soy vos en verdad. Mira, a veces hay gente que dice, ay, es que yo donde quiera me tratan mal y me ofenden y todo lo demás. Hermano, hermana, yo te voy a decir algo que no te va a gustar. Si donde quiera que tú ves, que tú llegas, perdón, la gente la agarra en contra tuyo, el problema no es la gente. El problema soy vos. ¿Sabías eso? El problema no es la gente. Nadie es perfecto. Ningún ser humano es perfecto. Todos tenemos nuestras fallas, nuestros errores. Pero si cada vez que yo llego a un sitio hay conflicto, hay algo que está funcionando mal en mí. Y como hijo de Dios, mi deber es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, escudriñame. Y revela si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, decía el salmista. Pero yo tengo que hacer eso y tengo que hacerlo de corazón. No puedo hacerlo como lo hacen los religiosos, rezando una liturgia o repitiendo lo que dice la Biblia o repitiendo lo que dice una oración. Porque eso es injusticia también. Estoy siendo justo con Dios. Cuando yo me siento, me arrodillo a la orilla de la cama y comienzo a recitar el Padre Nuestro desde principio hasta fin, Y yo con eso espero que con eso Dios me bendiga. Yo estoy siendo injusto con Dios. Mire, en muchas ocasiones nosotros nos queremos acercar a Dios en oración con 5 minutos de tiempo limitado, medido. Perdóname, estamos siendo injustos con Dios. No le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Y tal vez me desvíe un poco del objetivo que tenía en este punto, que cuando estoy hablando de víctimas de injusticia, porque en muchas ocasiones nosotros tomamos el papel de víctimas de injusticia, pero en realidad nosotros somos los que estamos siendo injustos con otras personas. Y eso me lleva entonces a mi segundo punto: la injusticia versus el bien, o la injusticia contrapuesta a lo que es el bien. Dice el pasaje que tuvimos de lectura en el momento inicial, 1 Pedro 4:19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Todo a lo largo de la Biblia, todo lo que encontramos en la Escritura, nos hace ver que Dios muestra un especial cuidado de las personas que han sido tratadas injustamente. ¿Por qué Él hace eso? Porque Él es un Dios de justicia. Tenemos el caso, por decir algo, de José. Sus hermanos lo trataron injustamente y para nadie es un secreto eso. Pero aunque José siguió, pasó una serie de años desde el momento en que fue vendido como esclavo, todavía siguió siendo esclavo, Dios cuidó de José aunque estaba en condición de esclavitud y eventualmente fue liberado. Pero por ejemplo, ¿cuál es la clave de José para que Dios cuidara de él? El hecho de que José fue tratado injustamente, pero José se mantuvo en justicia e integridad delante de Dios. Entonces, José, aunque fue tratado injustamente, él se mantuvo en justicia haciendo lo que era correcto. José pudo haber dicho: a mí me vendieron como esclavo, bueno, yo voy a hacer el papel de esclavo. Llegó a la casa de Potifar y hubiera hecho las cosas a las patadas, como las solemos hacer cuando nosotros decimos: es que me trataron mal. Hubiera llegado tal vez a estar preso y en la cárcel: oye, estoy preso, yo aquí no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. José no hizo eso en ningún momento. José siempre actuó conforme a la justicia que venía de parte de Dios. ¿Cómo es eso? Haciendo lo que era correcto, haciendo el bien. José, hablaron mal de él, José, hicieron mal con él, José, lo trataron injustamente, pero él siguió haciendo lo que era correcto delante de Dios. ¿Pero qué solemos hacer nosotros? ¿Nos tratan mal? Yo trato mal. Y eso suele suceder mucho en las familias. Mi hermano me trató mal, me respondió mal. Yo le respondo mal porque él no es mejor que yo. ¿O no? Le fui a decir algo a mi esposa y me respondió mal. Bueno, yo también le respondo mal. Porque aquí somos iguales. Le pedí un favor a mi esposo y no me lo quiso hacer. Ah, yo tampoco le hago el almuerzo. Eso es lo que hacemos. Respondemos una injusticia con maldad. Y eso no es lo que Dios busca de nosotros. Dios escucha nuestros lamentos, mira nuestro dolor. Dios conoce nuestras heridas. Y aunque de seguro nos duelen mucho las heridas que nos han hecho, el dolor que nos han hecho padecer, ¿sabe lo que nosotros no vemos? Es que en medio de todo ese dolor, en medio de todas esas heridas, Dios tiene un propósito con ellas. Eso es lo que nosotros no vemos. Cuando hacemos brillar la luz de Cristo en medio de ese dolor y de esas heridas, cuando nosotros hacemos brillar la luz de Cristo en medio de esas injusticias, entonces el dolor se puede convertir en una hermosa fotografía. Y ahí volvemos entonces a la analogía del principio. Las injusticias, el dolor, los momentos difíciles que vivimos, las respuestas duras que nos dan en ocasiones, esas ocasiones en que nos salen con cuatro piedras, sí, pueden doler en un principio. Yo no estoy diciendo que no duelen. Cuando te desprecian y te rechazan, yo no estoy diciendo que no duele. Yo sé que duele. Yo sé que da rabia en muchas ocasiones. Pero cuando nosotros somos capaces de ver que en medio de todas esas cosas Dios tiene un propósito, Dios puede convertir eso en una hermosa fotografía, entonces el dolor va a ser mitigado. Pero para que el dolor pueda ser mitigado, nosotros necesitamos hacer brillar la luz de la palabra de Dios en medio de esas circunstancias. ¿Se recuerda que hablaba de que para revelar el rollito de fotografía había que llevar aquello a un cuarto oscuro? O sea, ese rollito, ese papel de fotografía viene encapsulado dentro de un rollito. Y para poderlo revelar hay que sacarlo de la cápsula, pero no se puede sacar ni en medio del sol, ni siquiera en una habitación como esta, que tenga este tipo de luz, porque es mucha luz y se va a dañar. Había que sacarla en un cuarto oscuro, hay que sacarla en un lugar donde la luz sea muy pobre, donde la luz, la persona que entra a ser el revelado, tiene que esperar un momento para que las pupilas se le dilaten y pueda por lo menos ver un poquito, y entonces poder sacar el rollo de película para luego pasarlo por la luz especial y poder revelar la imagen. Lo mismo necesitamos hacer nosotros. Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, a ese lugar secreto en la presencia de Dios, y derramar nuestro corazón delante del Señor y decirle: Señor, me está pasando esto, estoy enfermo, o están haciendo esta injusticia conmigo, están hablando mal de mí, me están malponiendo en el trabajo, están haciendo cualquier cantidad de cosas en mi contra. Y me duele, y me siento mal, me siento desanimado. Y llevar todo eso, dejarlo ahí, pasarlo por la luz de la palabra del Evangelio y decirle al Señor: Señor, muéstrame, revélame. Porque dice aquí 1 de Pedro 4:19, de modo de los que padecen, que los que padecen según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué? Mire, esto, yo creo que aquí muchos cristianos tienen un serio problema teológico. Porque hay cristianos que dicen, iglesias, pastores que dicen que el cristiano no puede, lo dicen así, no puede sufrir porque está mal, porque eso no es de Dios. Pero yo no sé, ¿será que entonces le agarramos esa parte de la página, esa página de la Biblia y la arrancamos? Porque Pedro dice aquí muy claro: de modo que los que padecen según la voluntad, ¿de quién? Del diablo. Porque vamos a estar claros, el diablo ataca a los cristianos. Ese es su trabajo. Por algo es el enemigo, por algo es el adversario, por algo lo es. Y él nos ataca. Y no quiere decir que por el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios y que Dios nos guarde y que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece, etcétera, 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 nosotros nos ataca y no vamos a sentir nada. Tú vas a sentir los ataques de Satanás. Pero Dios es más poderoso que Satanás y te va a preservar hasta el día de Jesucristo. Entonces dicen amén. Y esa es nuestra confianza. Y sabemos que Satanás está vencido y está bajo nuestros pies, pero no implica que no te vaya a picar. Mire, ¿sabe qué me pasó a mí hace algunos años? En la sierra. Andaba un animalito por ahí por la parte de afuera. Era una especie de un coco. El aparato estaba bien feo, pero horrible, era feísimo, una especie de escarabajo, no sé qué era, no sé ni cómo llamarlo. Ahí parecían unas cosas que parecían sacadas de la época de la prehistoria. Y resulta ser que el aparato estaba como que medio muerto. Y yo lo veo que se mueve. Y voy yo, ni corto ni perezoso, vamos a terminarlo de matar. Resulta ser que cuando yo lo piso, yo andaba con un zapato deportivo, con una goma. Resulta ser que tenía un espuelo o una cosa así. Y me atravesó el zapato. Me puyó el dedo gordo y estuve con el dedo gordo hinchado unos días. El insecto estaba casi muerto, pero no quiere decir que no pudiera hacer daño. Y eso es lo que pasa, nos pasa a nosotros cuando no entendemos quién es Satanás. Él está vencido y está derrotado, pero no implica, no quiere decir que no te pueda hacer daño, que no pueda atacarte. Te va a atacar. Pero eso es un detalle. El punto de lo que estoy, a lo que quiero ir, es el hecho de que la Biblia nos dice aquí que de modo que nosotros en algún momento vamos a pasar por momentos de dificultad, por momentos duros, por momentos de dolor, por momentos de injusticia, porque es la voluntad de Dios.
¿Por qué acaba de decir usted? ¿Cómo me va a decir usted a mí que Dios quiere que yo pase por momentos difíciles?
Sí, cabeceñame. ¿Sabéis por qué? Porque Dios tiene que purificarte a ti. Dice el pasaje: encomienden sus almas al fiel Creador. Tú pasas por momentos de dificultad según la voluntad de Dios. Pedro te está diciendo, encomienda tu vida a Dios. ¿Cómo lo vas a encomendar? En oración, derramando tu corazón ante el Señor, poniéndote ante el Señor, yendo a ese lugar secreto y oscuro en el que tú buscas la dirección de Dios, pidiéndole a Dios que se revele a tu vida, que te muestre cómo aquello va a terminar siendo para bien. Y lo que tú tienes que hacer es la parte que dice al final el verso 19 de primera de Pedro 4. ¿Qué dice? 4, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está. No te dice, si te hablaron mal, responde mal. Provoca. Yo no te voy a decir que no. Provoca. Yo no estoy diciendo que no. Y yo no estoy diciendo que yo no tenga luchas o no haya tenido luchas con eso. Porque aquí yo creo que ninguno de nosotros nos podemos acercar a la candela y decir, yo nunca le he respondido mal a nadie. Porque si usted me lo dice, yo le voy a decir, no seas tan embustero, anda arrepentite o embustera. Y a eso se refiere cuando hablamos de la injusticia versus el bien, o la justicia contrapuesta al bien. Cuando nosotros hacemos brillar la luz de Cristo a través de nuestras circunstancias, el dolor que estamos viviendo se convierte en una hermosa fotografía. Aquello negativo se convierte en positivo. En el momento en que estamos en lo negativo, no vemos. Nuestra limitada capacidad humana para entender las cosas, el hecho de que nosotros no podemos ver al futuro, nos hace entender, nos hace creer que es imposible que algo negativo se convierta en positivo. Pero esa es la promesa que tenemos por la palabra y tenemos que creer y confiar en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios transforma nuestro carácter a través de los momentos de injusticia, de dolor, de adversidad que vivimos. Dios nos hace más fuertes cuando pasamos por momentos de dolor. Como dice el dicho, lo que no mata... Yo iba a decir fortalece, pero si ustedes dicen engorda, bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo iba a decir fortalece, pero ajá. ¿Sabe? ¿Y sabe por qué Dios transforma nuestro carácter por medio de las dificultades? ¿Sabe por qué Dios nos hace más fuertes en medio de esas cosas? Porque Dios tiene propósitos especiales para nosotros. Dios quiere llevarnos a lugares que que no podemos ni siquiera pensar en algún momento que pudiéramos llegar a estar. Y eso me lleva entonces a mi tercer punto, el cual he titulado igual que este mensaje, y es el porqué del dolor. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué tiene que haber dolor? Primero que nada, la razón, ¿cómo se llama? Con eso pudiera cerrar esto y vámonos. Porque Adán y Eva pecaron. Esa es la razón del dolor. El dolor entró en el género humano porque Adán y Eva desobedecieron, pecaron, hicieron caso a Satanás. Punto y se acabó. Pero la verdad del porqué del dolor, yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta en algún momento. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay guerras en el mundo? La respuesta que podemos dar, que es válida y aplica a todo, es por eso, porque Adán y Eva pecaron, por causa del pecado, por más nada. Pero la verdad es que nosotros nunca vamos a obtener una explicación por la mayor parte del dolor que padecemos en esta vida o en este mundo. No la vamos a tener. Es más, Dios no nos debe ninguna explicación con respecto a esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos criaturas, somos seres creados por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no tiene el deber o la obligación de respondernos ese tipo de preguntas. Algo así más o menos como lo que puede suceder, como cuando un padre castiga a su hijo adolescente y el padre le dice a su hijo: es por tu propio bien, cuando seas mayor lo vas a entender. ¿Usted cree que cuando el padre o la madre le dice eso a su hijo, el muchacho asimila aquellas palabras y se queda tranquilo? ¿Usted cree eso? Es más, ¿qué hacía usted cuando usted, su padre o su madre, lo castigaba y le decía eso? Porque no creo que haya un padre que no lo haya dicho. O cuando le está dando unas nalgas, unos correazos, unos cotizazos: esto me duele más a mí que a vos. ¿Usted cree que el hijo adolescente o la hija adolescente asimila estas palabras, entiende las palabras que el padre o la madre le están diciendo y se queda tranquilo? No, papi me dijo que era por mi bien. Entonces yo me voy a quedar quieto, yo voy a llorar aquí tranquilo un rato y se me pasa. ¿Usted cree que eso sucede en la mente del adolescente, en el corazón del adolescente? No, ese muchacho se resiste, ese muchacho, esa muchacha rabea. Se pone, pero que yo no lo quiero, que me quiero ir de esta casa, yo no sé para qué nací, yo no sé por qué vine a vivir aquí, me voy a ir de la casa y no me va a ver más nunca. Y loco que tenga 18 años, y como decía la semana pasada, para irme de la casa llega 25, 28, 30 años y todavía está en la casa. O sea, un adolescente que el padre lo está castigando y le dice eso, se va a resistir, no va a aceptar esas palabras. Ellos piensan mal del padre o de la madre y consideran que le tocó el peor padre o la peor madre del mundo. Pero ¿sabe qué? Por lo general, cuando el adolescente se hace mayor, realmente entiende el porqué del castigo. Y dicen: yo le doy gracias a papi o a mami o a mamá o a papá, porque la verdad es que las palizas que me daban, yo me las merecía. Algunos dicen: no me las merecía. Mi papá, mi mamá me castigó mucho, me pegó mucho, me maltrató mucho. Y tal vez sea cierto, porque hay padres que en realidad, siendo justos y honestos, no disciplinan, maltratan. Pero ya eso es tema de otro costal, eso es asunto de otro costal. Pues bien, igual que en este caso que estoy planteando, sucede con nosotros como hijos de Dios. Mientras estamos en este mundo, ninguna de las injusticias o momentos de dolor que vivimos tienen sentido. Para nosotros nada tiene sentido. Mire, no tiene sentido en un momento de enfermedad, no tiene sentido en un momento de dolor. Pero en medio de todo yo he entendido, yo he aprendido que todo, la Biblia dice que para los que amamos a Dios y hemos sido llamados por Dios para algo, todo lo que nos sucede, todo termina siendo para bien y para bendición. Y algo podemos aprender y algo Dios nos quiere enseñar. Mientras estamos en este mundo, ninguna de las injusticias o momentos de dolor que vivimos van a tener sentido para nosotros. Nos quejamos, rabiamos, lloramos, nos lamentamos, etc. Reclamamos a Dios que, ya que somos sus hijos, por lo menos nos revele o nos diga por qué nos pasan esas cosas. Pero Dios no nos debe una explicación. Dios no tiene que explicarte a ti o a mí, a ninguno de nosotros, por qué. Igual que el adolescente que el padre castiga, solo entenderemos la razón de esas cosas en el futuro. Mire, cuando el padre castiga al hijo y le dice, cuando crezcas lo entenderás, o es por tu propio bien. Digamos que el padre, porque más de un padre lo ha intentado hacer, se siente a explicarle al hijo o a la hija por qué lo está castigando. Y por lo general las razones del padre todas tienen que ver, están relacionadas con el momento presente. Si le está castigando es porque el hijo o la hija está haciendo algo indebido. Y el padre sabe que eso indebido que está haciendo en el presente, en el futuro va a tener una consecuencia. Entonces el padre está viendo el presente proyectándose hacia el futuro. Pero como el hijo o la hija no tiene la experiencia del padre, por más que el padre le explique, no puede ver la imagen del futuro. El hijo lo único que ve es el castigo del presente, la injusticia, entre comillas, del presente, el dolor de los correazos del presente. Lo mismo nos sucede a nosotros con Dios. Nosotros solamente vemos el dolor del presente. Pero como nosotros no tenemos la capacidad de ver al futuro como Dios sí lo ve, ni tenemos la experiencia de lo que va a pasar en el futuro, con todo y que digamos que nosotros la sabemos toda y la sabemos mucho, y que nosotros sabemos mucho de la Biblia, porque hay muchos cristianos que son así. Dice, yo no entiendo por qué me pasa esto si yo conozco mucho de la Biblia. Yo he predicado mucho, yo he evangelizado mucho. Por eso precisamente que te está pasando. Porque soy un yo. Todo yo. Y el Evangelio se trata de ti, se trata de los demás. ¿Sabías eso? El Evangelio no se trata de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de lo que tú has aprendido, de lo que tú hablas, de lo que tú predicas. Se trata de cómo te ven los demás, principalmente Dios. Repito, nosotros no tenemos la capacidad de ver en la propia y justa dimensión lo que está sucediendo en el presente y lo que Dios quiere o a donde Dios quiere llevarnos en el futuro. Por eso es que Dios no nos puede dar una explicación del porqué del dolor, solamente eso lo podemos ver en el futuro. Lo único que nos queda a nosotros es confiar en que nuestro Dios nunca nos dejará caer. ¿Cuántos dicen amén? Y el futuro en el que nosotros en realidad podremos entender el porqué de nuestro dolor, tal vez no sea un futuro ni siquiera en este plano terrenal, sino que sea el futuro cuando lleguemos al cielo, donde todos los misterios que para nosotros son incomprensibles mientras vivimos en este mundo van a tener respuesta. En ese momento, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a responder muchas de las cosas que nosotros no hemos podido entender aquí en este mundo. Sin embargo, mientras estamos aún en este mundo, nosotros encontramos buenas noticias. Podemos entender ciertas cosas. Por ejemplo, Dios no nos va a dar una explicación del por qué pasamos por momentos de dolor. Pero sí podemos tener buenas noticias si nosotros recordamos que, primero, Dios nos ama. Primero de Juan, capítulo 4, verso 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pasamos por momentos de dolor. Pero cuando pasamos por esos momentos de dolor o de injusticia, tenemos que recordar, estoy pasando por un momento de dolor y de ansiedad, de necesidad, de lo que sea, pero Dios envió a su Hijo a morir al mundo por mí. Entonces, ¿Dios te va a cuidar o no te va a cuidar? ¿Qué crees tú? ¿Cuál otra buena noticia tenemos? Como Dios te ama, Dios tiene cuidado de ti. Primera de Pedro 5:7. Vamos más adelantico, no tiene que ir muy lejos. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Simple y sencillo. Dios te ama. Estás pasando por momentos de dolor. No nos olvidemos de eso nunca. Estamos, porque de eso se trata el mensaje. Estás pasando por un momento de dolor, por un momento negativo, por un momento difícil en tu vida. Pero Dios te ama. Y como Dios te ama, Dios tiene cuidado de ti. ¿Y Dios por qué tiene cuidado de ti? ¿Cuál es la tercera buena noticia que tenemos? Porque Dios tiene un plan para ti. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Darles una paliza hasta que le queden las nalgas rojas. ¿Dice eso el pasaje? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Dejarlos pasar hambre hasta que queden como un gancho de ropa. No es lo que dice. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperas tú? Te pregunto yo. Pregúntate por un momento. O sea, piensa, ¿qué esperas tú de la situación difícil que estás viviendo? Del momento de injusticia. ¿Que te vas a quedar ahí por siempre y para siempre? ¿O esperas salir? ¿O esperas estar en un lugar mejor? ¿O esperas prosperar? ¿Esperas sanarte? ¿Qué esperas tú? Si esperas mejorar, Dios también quiere que mejores. Es lo que dice este pasaje. Entonces, repito, estamos pasando, podemos pasar por un momento de dolor. Y aunque Dios no nos va a dar una explicación, nos podemos consolar en que tenemos buenas noticias. La primera, Dios nos ama. La segunda, Dios, porque nos ama, Dios tiene cuidado de nosotros. Y luego, porque nos ama, tiene cuidado de nosotros, Él tiene un plan para tu vida. Dios no solamente te ama y tiene cuidado de ti, por tener cuidado de ti y por amarte, sino porque tiene un buen plan contigo, tiene un buen propósito, quiere hacerte mejor, quiere llevarte a un lugar mejor. Pero todavía tenemos una cuarta buena noticia, y la encontramos en Lucas 17, versos 1 al 3. Y por favor, vamos ahí. 17, 1 al 3. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible, fíjese cómo dice Jesús, imposible es que no vengan los tropiezos. Llámese tropiezo injusticias, momentos de dolor, momentos de dificultad, etc. Mas ay de aquel por quien vienen. Y cuando la Biblia dice un ay, no es ay, 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 me machuqué. Ay es juicio. Cuando usted encuentra esta palabra, A-Y, ese ay no es ay de que ahí está, es ay de juicio. Esa palabra implica juicio. Entonces, si nosotros lo pudiéramos decir de otra forma, esta porción dice: imposible, Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Mas viene juicio para aquel por quien vienen los tropiezos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Cuando Jesús dijo: mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Y aquí tenemos una clave. Mira por ti mismo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Qué te está mandando Jesús a hacer? Lo que decíamos al inicio. Están siendo injustos contigo, que no te importe, para tú hacer el bien. ¿Sabe qué es lo triste para nosotros, o de nosotros, o en nosotros? Que nosotros tendemos la tendencia a responder mal por mal. Nos hacen mal, respondemos mal. Nos hablan mal, hablamos mal. Nos hablan golpeado, respondemos golpeado. Ay, yo no tengo problema. Si a mí me saluden, yo saludo. Si no, yo también yo no saludo. Ay, yo no tengo problema. Si a mí me ignoran, yo también ignoro. Así somos nosotros. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús te está mandando a mirad por vosotros mismos. Mira por ti, no mires por los demás. Es lo que te está diciendo Jesús. ¿Y sabe cuál es la cuarta buena noticia? Que Dios se pone a cuenta. Dios va a llamar a cuentas a cualquiera que te lastime a ti. Pero hay una condición. Tú tienes que dejar que Dios sea el que le llame a cuenta. Porque si digamos, yo voy y yo me siento al lado de mi esposa, ¿verdad? Y yo la pellizco. Y ella viene y me responde a mí con un pellizco. Ese pellizco, Dios no me lo va a llamar a cuentas a mí. Dios no me va a pedir cuenta a mí del pellizco que le hice, porque ya ella me lo devolvió. Y Dios no es injusto. Si ya ella se cobró lo que yo le hice, ¿cómo Dios me va a cobrar una cuenta dos veces? ¿Sí me entiende? Y por eso es que nosotros no entendemos la justicia de Dios. Porque entonces nosotros queremos, ah, yo me cobré el pellizco, pero quiero que también Dios le cobre el pellizco que me dio. Eso no funciona así. Dios no va a cobrar una cuenta dos veces, porque Dios no es injusto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces sí, pasamos por momentos de dolor, de aflicción, de necesidad, de angustia, de todo esto. Y Dios no te va a dar una razón del porqué de tu dolor. Dios no lo va a hacer. No lo esperes, porque Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Pero en medio de esa incógnita, de esa incapacidad de poder conocer por qué Dios permite el dolor en nuestras vidas, tenemos certeza de que Dios nos ama. Y por el hecho de que Dios nos ama, tiene cuidado de nosotros. Y por el hecho de que Dios tiene cuidado de nosotros, Dios tiene un plan para tu vida. Porque ¿para qué Dios va a cuidar algo si no tiene un plan para ti? ¿Sí me entiendes? Tú compraste, no sé, un colchón, pero no tienes cama donde ponerlo. Tu casa tiene el problema de que cuando llueve se moja el techo. Y de repente, con aguacero eso que cayó esta madrugada, tú estás durmiendo plácido en el colchón, y cuando te despiertas, el colchón full de agua mojado. ¿Por qué? Porque lo tenías en el piso. Entonces tú dices, bueno, yo tengo ya el colchón, y el plan de mi colchón es yo disfrutarlo en el futuro. Pero como no tengo cama, jergón, ni nada por eso, ni tengo cuatro bloques donde ponerlo, por ahorita lo voy a dejar guardado. ¿Por qué? Porque tengo un plan mejor para mi colchón, que es usarlo y dormir tranquilo, pero necesito una cama. Así hace Dios con nosotros. Dios tiene un plan contigo, pero como todavía no estás listo, Dios tiene que esperar. Y ese es el propósito de Dios. Y como Dios, repito, te ama, porque te ama, te cuida, y porque te ama y te cuida, es porque tiene un plan para ti. Entonces, cualquier injusticia que te hagan, Dios va a llamar a cuentas a las personas que te hagan esa injusticia. Pero hay una condición. Tú tienes que dejar que sea Dios el que llame a cuentas a las personas. Porque así es que obra la justicia de Dios. A veces nos es difícil a nosotros poder entender esto. Pero el detalle es que Dios nunca, jamás, escucha bien esto y entiéndeme bien esto, Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Suena tétrico, pero es real. Dios nunca desperdicia un momento de dolor. Jesucristo, la Biblia dice, las profecías que se decían de Jesucristo, en el libro de, sobre todo en el libro de Isaías, presenta a Jesús como un cordero que sería masacrado. Dice incluso experimentado en quebrantos. Esas dos palabritas hay que echarle de pierna. Experimentado en quebrantos. Es decir, altamente quebrantado. O demasiado quebrantado. O pasado por mucho dolor y sufrimiento. Y ninguno de los sufrimientos de Jesús son o fueron desperdiciados. O fueron en vano. Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Mira un machucón que tú te metas en un dedo. Te garantizo que si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudarán para bien. Un momento de enfermedad, Dios puede enseñarte algo. Una injusticia que hacen en tu contra, Dios puede enseñarte algo. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que en el tiempo moderno estamos tan acostumbrados a la fotografía digital. Tan fácil como agarrar el teléfono y ya inmediatamente la veo. Ay, no me gustó. Ay, me arranqué la cabeza. Ay, quedé con la mueca muy fea. Y la borro y la vuelvo a hacer. Como un chiste que anda por ahí. Chama toma 250 fotos para escoger la más espontánea. ¿Está escuchando eso? Muchos no entendieron el chiste. Chama toma 250 fotos para escoger la más espontánea. Eso no es espontáneo. Está más que ensayado. Ahora sí lo entendiste. Estamos tan acostumbrados a la fotografía digital, es decir, a lo inmediato, que cuando tenemos que pensar en pasar por un momento negativo, tener que llevar eso negativo a la presencia de Dios para que Él nos revele y nos muestre para después ver la foto en positivo. Uy, no, eso es mucho trabajo, pastor. Eso es mucho, eso es demasiado. Pero sabes, es la forma en que Dios trae bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios usará nuestro sufrimiento, esa real injusticia que te ha sucedido, ese dolor real que has estado viviendo, para crear una hermosa fotografía en tu vida, en tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por permitirme hablar tu palabra, oh Dios, y confío en ti, confío en tu perfecta y preciosa voluntad, Señor, en que tú has hablado a nuestras vidas. Padre, solo pido, Señor, solo pido que lo que tú has hablado, que la frase en particular, la oración específica, el pasaje tal vez específico, Señor, con el cual hablaste a nuestras vidas en este momento o en este tiempo, pueda quedar, Señor, grabada en nuestros corazones. Porque estoy seguro, Señor, que en el futuro va a ser útil y necesaria. Porque estoy seguro, Señor, que todos nosotros en algún momento, si no estamos pasando por un momento negativo en nuestras vidas en este tiempo, en algún momento en el futuro va a venir. Por muchas razones, Señor. Vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Nosotros mismos tenemos tantos aspectos negativos y contrarios, tantas acciones, actitudes contradictorias en nosotros mismos, Señor, que en muchas ocasiones nosotros mismos nos ponemos en una situación de dolor. Por eso, Padre, porque sabemos que eventualmente vamos a pasar por momentos de dolor y de ansiedad, de angustia, de injusticia, es que queremos hoy, Padre, que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a recordar de forma fiel y exacta lo que has hablado a nuestras vidas, porque de seguro va a ser de bendición en el futuro. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, oh Dios, a conocernos a nosotros mismos, que podamos aprender a dejar de lado el deseo de responder por nosotros mismos a las situaciones que vivimos a diario. Toda palabra de maldad, toda palabra de injusticia, todo reproche, todo aquello que la gente intente hacer en nuestra contra para hacernos daño, los llevamos ante tu presencia, Señor, y te pedimos que nos ayudes a poder, como decía Jesús, responder con bien el mal. Sé, Señor, que muchos de nosotros en muchas ocasiones ese es nuestro deseo, eso es lo que perseguimos, pero lamentablemente terminamos actuando de forma totalmente contraria o opuesta. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que no podemos exigirte a ti que nos des el porqué del dolor, el por qué estoy viviendo esto, el por qué me hacen esto, el por qué me han hecho tanto daño. Pero sí queremos, Señor, sí te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ver las buenas noticias, Señor, que hay en medio del sufrimiento. Saber que tú nos amas, Señor, y que por tu misericordia, por tu bondad, es que no hemos sido consumidos. Podemos estar pasando por momentos muy duros, Señor, pero tu amor nunca cambia por nosotros, porque tú nos amas. Y porque nos amas, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Y nos cuidas porque tienes planes y maravillosos propósitos. Tú no simplemente nos has puesto en este mundo para ver qué pasa con nosotros, sino que tú tienes un propósito. Pero necesitamos, Señor, aprender a confiar en ti. Necesitamos, Señor, aprender a confiar en que tú eres el Dios que puedes convertir, transformar todo lo negativo en positivo. Cambiar por completo una situación adversa, un ambiente tóxico, dañino en mi familia, en mi hogar. Convertirlo en una atmósfera respirable, en una atmósfera de bendición. Pero necesito empezar a dejar que seas tú el que obres en medio de mi familia. Comenzar a responder con bien a las injusticias. Comenzar a responder con palabras blandas las palabras duras. Sé que es difícil, Señor, sé que es duro, pero es lo que tu palabra dice y enseña. Ayúdanos, Señor, aún incluso que en medio de las injusticias que nos dicen, que en medio de las injusticias que nos hacen, podamos también aún incluso hacer valer nuestros derechos, pero hacerlo con palabras de justicia, no con palabras hirientes. Porque el dolor en nuestras vidas tiene un propósito. Y si algo hemos podido entender es que el dolor tiene el propósito de moldear, de cambiar situaciones o circunstancias en nuestras propias vidas. Llevarnos a parecernos más y más a ti, oh Jesús. tal vez es lo más que podamos entender de las razones por las cuales debemos pasar por momentos de dolor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que nos enseñes a cada uno de nosotros a entrar a ese cuarto donde, o a ese lugar donde lo negativo se transforma en positivo. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu presencia, porque tu presencia es lo único que puede cambiar la injusticia presente. Tu presencia es lo único que puede cambiar el dolor del presente. Tu presencia es lo único que puede cambiar lo duro de una situación actual. Cuando entramos en tu presencia, todo eso puede ser cambiado en algo positivo. Ayúdanos, Señor.
Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas tú. Aún en la tormenta no me hundiré. Puedo oír tu voz que me llama y me dice: ven, acércate. Solo por salvarme cruzas el mar. No hay nadie tan cerca como tú lo estás.
Toda esta alabanza me parece que es una composición basada en lo que dice la Biblia. Pero esta frase, esta línea de esta estrofa, cuando dice: solo por salvarme cruzas el mar. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Cruzó el mar de separación que había entre el trono de Dios y la humanidad para hacerse hombre y morir en la cruz. Resucitar, para hacernos resucitar nosotros juntamente con Él. Dios es el Dios, como dice esta alabanza, de toda provisión. Y Él quiere proveerte lo que tú necesitas para que tus situaciones negativas puedan transformarse en una fotografía en positivo. Así que quiero pedirte en el nombre de Jesús que, si esa es tu necesidad del día de hoy, puedes ponerte de pie, por favor.
Gire, tú bastarás en toda situación. Serás mi provisión. Gire, tú bastarás.
Dios es el Dios que basta para todo. Mira, yo particularmente tengo mis batallas en este tiempo. Cada uno de nosotros, en mi casa, en mi familia, mi esposa y mi hija, vivimos bajo el mismo techo. Pero aunque tenemos una batalla en común, tenemos luchas que nos afectan a los tres en común como familia. Mi esposa tiene sus luchas personales, mi hija tiene sus luchas personales y yo tengo las mías. Y eso sucede en cada casa, en cada familia. en cada lugar donde hayan personas conviviendo juntas. Todos tenemos luchas personales y colectivas. Tenemos momentos difíciles, momentos que nos producen dolor, ansiedad, angustia, momentos de tristeza, momentos en que nos sentimos que hemos sido tratados de formas injustas, a veces entre nosotros como familia, a veces de parte externa. Pero necesitamos entonces, como decimos en esta alabanza, que Dios está ahí cerca de ti. Y para que tú puedas sentir la cercanía de Dios, tú tienes que entrar a ese lugar, a ese cuarto de revelado fotográfico. Y es la presencia de Dios. En toda situación, Dios será tu provisión. Olvidémonos de la provisión económica que tal vez, o material, que tal vez es lo que te está causando necesidad o angustia en este tiempo. Pero cuando habla de toda provisión, Dios te provee paz en tu corazón cuando te están atacando. Dios te provee seguridad cuando te sientes inseguro. Dios te provee de justicia cuando hacen injusticia en tu contra. Dios provee todo, todo, todo cuanto tu alma, tu espíritu pueda necesitar. Pero tú tienes que entrar ahí a la presencia de Dios con ese rollo de fotografía en negativo. Entra ahí a ese lugar. A muchas personas les he dicho, yo en muchas ocasiones me he sentado con Dios a decirle: Señor, no me gusta cómo me siento, no quiero sentirme así, no me gusta este sentimiento, no me gusta sentir esto que siento en contra de alguien, no me gusta lo que estoy pensando de alguien, no me gusta cómo me están tratando, no me gusta lo que están haciendo. Y de ahí no me he levantado hasta que Dios no me da paz en mi corazón. Y te puedo decir esto: mi experiencia ha sido que al otro día la situación no cambia todavía. Todavía en la realidad no ha cambiado en lo absoluto. Pero cambió mi corazón. Mi corazón fue transformado, ya no me aflige, ya no me afecta de la misma forma. Y ahí entonces, en poco tiempo, viene la respuesta de Dios, viene la transformación, viene el revelado en positivo. Aquello que estaba en negativo, al entrar a la presencia de Dios, a lo que yo entro a la presencia de Dios, es revelado en positivo en el futuro. Levanta tu mano conmigo. Yo no voy a orar hoy para que Dios haga justicia en tu nombre. Voy a orar para que Dios te enseñe a entrar en su presencia, porque allí es donde tú vas a madurar como hijo o hija de Dios. Así que levanta tu mano conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, cada persona, cada hijo o hija tuya con su mano en alto, en el nombre de Jesús pido, Señor, que tú le des capacidad y le unjas para aprender a entrar en tu presencia, Señor, a revelar aquello que está en negativo, Señor, pueda convertirse en positivo. Que podamos entrar, Señor, a tu presencia, a buscar, Señor, cuál es el propósito, a entender, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu revelación espiritual, hacia dónde quieres llevarnos, a entender que tú nos amas, que tienes cuidado de nosotros, que tienes planes maravillosos con nosotros, pero que todo eso depende de que yo, de que nosotros, de que cada uno de nosotros caminemos en justicia. Por eso, Padre, enséñanos a entrar en tu presencia, enséñanos a conocernos a nosotros mismos en tu presencia, enséñanos a poder ver a otros, Señor, en tu presencia, enséñanos, Señor, a caminar en integridad integridad, porque en integridad, Señor, es que seremos bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñanos a entrar en tu presencia, enséñanos a derramar nuestra alma, enséñanos a dejar nuestro pecado, a dejar nuestro dolor, a dejar nuestra ansiedad, a dejar nuestro sentido perverso de justicia, para tomar el sentido correcto de justicia, el sentido de justicia que proviene de ti, no el nuestro. Provéenos, Padre, de todo cuanto necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. Provee, Señor, provee, Dios, de toda provisión.
Que repitamos esta parte de nuevo en cántico. Quiero hacerte que entres en conciencia, porque tenemos un problema cuando cantamos, que nos gusta la melodía tal vez y no prestamos atención a lo que decimos. Pero esta última parte dice: más de lo que pida o entienda, conforme a su poder que obrando está, me bastará. Cuando tú y yo podamos aprender a entrar a la presencia de Dios, que Él nos revele las situaciones por las que estamos viviendo, fíjate lo que va a pasar. Más de lo que pidas o entiendas, conforme a su poder que obrando está, el poder de Dios siempre obra, te va a bastar. Así que digámoslo un par de veces más en adoración, pero con la conciencia clara de lo que estás diciendo.
Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder que obrando está, me bastará. Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder que obrando está, me bastará. De lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está, me bastará. Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder en que obrando está, me bastará. Más de lo que pida o entienda,
Gracias, Señor, porque sé que en este día, sé que en este tiempo, Señor, tú has hablado a nuestros corazones. Solamente, Señor, pido que selles lo que has hablado, que a pesar del tiempo pueda quedar como tinta indeleble en nuestros corazones, que en el momento en que necesitemos, Señor, lo que hoy tú has hablado surja, sea revelado, sea traído a nuestra mente y a nuestro corazón para traer victoria en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Antes de finalizar, solo quiero recordar rápidamente las actividades para esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana, iglesia de niños. El mismo día sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, nuestra actividad juvenil para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana tendremos nuestro servicio dominical. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este día. Gracias por lo que hablaste a nuestras vidas, Señor. Gracias porque sé que tu Espíritu Santo ministró en los corazones de una manera muy especial en este tiempo. Ahora, Señor, que concluimos este servicio, agradecemos tu presencia. Agradecemos, Señor, que tú hayas obrado en nuestros corazones. Y te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús, lo que has obrado, lo que has hablado, lo que has ministrado, Señor, no caiga en saco roto, sino que pueda ser guardado como un buen depósito, que podamos atesorarlo en nuestros corazones, Señor, y que aún incluso podamos ser capaces de ministrarlo a otras personas. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, pedimos tu bendición para toda esta semana que comienza. Que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante. Nos guardes, nos cuides y que nosotros podamos hacer tu voluntad en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre amado. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que tenga que ver con su familia. Dios les bendiga muy rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.